Las Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 5 de noviembre, que es un día gris y un día lluvioso. Fíjate, es un mal día para disfrutar de la luna del castor. ¿Esto qué es? La luna llena más grande y más brillante del año que se va a poder disfrutar esta noche, sobre todo en las Islas Canarias. Bueno, y si en tu ciudad o en tu pueblo, pues no está nublado a partir de las 6:30 de la tarde, más o menos. Ya sabes que el satélite, que la luna, pues no genera luz por sí misma, sino que aquello que nos permite verla en todo su esplendor es el reflejo solar en su superficie. Y de iluminación te quiero hablar, porque no hay luz más potente que la realidad. De ahí expresiones como darse de bruces con la realidad. ¿Y cuál es la realidad de la que te voy a hablar? Pues la de los objetivos de la Unión Europea para reducir la contaminación de CO2, de gases invernaderos. Lo que se llaman objetivos para la transición ecológica y que Europa ha liderado en el mundo con un efecto demoledor en grandes sectores de la población por su agresividad. Durante 18 horas han estado reunidos los gobiernos europeos para alcanzar un acuerdo provisional para acordar un objetivo climático hasta el año 2040. ¿Y qué han decidido? Lo primero, no habrá una ley climática fundamental, al menos de momento. Lo segundo, que se reducen de forma sustancial las exigencias climáticas, esas que están ahogando a la industria europea y al sector primario, unas exigencias que están elevando los costes energéticos de forma alarmante y que junto a la revolución tecnológica que estamos viviendo con la IA y con otras tecnologías, bueno, pues está traduciendo en miles de despidos y en un incremento del gasto público sin igual que no hay forma de afrontar. El acuerdo al que han llegado es el siguiente: reducción de emisiones entre un 66 y un 72,5% por debajo de los niveles del 1990 hasta el año 35. Esto es un reconocimiento explícito de que no podemos abordar una revolución tecnológica y social sin el pueblo que la financia, porque si arruinas a las personas, al final las personas, como es normal, se rebelan. Y los españoles no somos diferentes a los noruegos o a los húngaros. Todos queremos energía barata y asequible, que permite incrementar los salarios, unos impuestos razonables, que nos permitan mantener un estado del bienestar comprometido con las necesidades reales, que las hay. Todos queremos luchar contra el cambio climático, pero claro, también nos gustaría vivir para contarlo, ¿eh? Y las actuales políticas de máximos estaban provocando todo lo contrario. De ahí que la denominada Realpolitik se haya impuesto frente a los máximos de la Comisión Europea. Vamos a ver ahora qué es lo que dice el Parlamento Europeo y si entre todos ellos llegan a un acuerdo sensato que permita inversión, crecimiento económico, incrementar la riqueza de los ciudadanos real y cuidar el medio ambiente.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este miércoles 5 de noviembre hay más noticias que debes conocer a esta hora que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Más de 4 millones de personas, un tercio de ellas niños, viven en España en una situación de exclusión severa.
El informe FOESA de Cáritas recoge que es un 52% más que hace 17 años. El documento señala que la vivienda y la precariedad laboral están detrás de la desigualdad entre españoles. Cada vez se acentúa más y esto hace mermar la clase media en España. Recoge también que tener solo la ESO no protege frente a la pobreza. El nuevo cortafuegos es el bachillerato y la formación profesional.
El juez Peinado amplía la investigación del caso Begoña Gómez.
Con la imputación de la actual secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Entre tanto, los juzgados de Plaza Castilla en Madrid declaran los dos fiscales que denunciaron que la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, intentó sobornarles para maniobrar contra la Fiscalía Anticorrupción o la UCO de la Guardia Civil.
Mandami se convertirá el próximo 1 de enero en el alcalde de Nueva York.
El candidato demócrata socialista musulmán y de solo 34 años tomará entonces las riendas de una de las ciudades más importantes del mundo. En su primer discurso ha dejado un mensaje a Trump, quien en las últimas semanas le ha criticado con dureza.
So Donald Trump.
Since I know you're watching.
Desde que sé que me ves.
I have four words for you.
Tengo cuatro palabras para
ti. Turn the volume. volume up.
Sube el volumen.
Y atropello masivo deliberado en Francia.
Ha ocurrido en la isla de Oléron frente a La Rochelle, al oeste del país.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Conocemos el alcance de la lesión de Lenormand.
El internacional español se lesionó anoche en el Metropolitano en el partido contra el Unión Saint-Gilloise. Se marchó con un problema en la rodilla y ya se conoce qué es lo que tiene exactamente Lenormand. Antonio Ruiz.
Ha salido, sí, el parte médico de Robin Lenormand, que habla de una lesión de alto grado en cápsula posterior, rodilla izquierda. He consultado a uno de los mejores médicos deportivos de este país. Me habla de entre 1 y 2 meses de recuperación, siempre y cuando no y hubiera necesidad de cirugía, porque cabría la posibilidad también de una artroscopia.
Lenormand se pierde varios partidos con el Atlético y la próxima convocatoria de España. Hoy en la Champions, 7:45, Pafos Villarreal, 9:00 p.m, Newcastle Athletic de Bilbao y Brujas Barcelona. Acaba de hablar Joan Laporta.
Lo hemos comentado con el míster, que el equipo está mejorando, está en esa línea ascendiente a la que hace referencia. Marcaron 3 goles los 3 puntas, los 3 goles los marcaron los puntas. Contentos de cómo estamos evolucionando. Hemos tenido muchos lesionados, no quiero que sirva de excusa, pero es una realidad y ello pues ha trastocado un poco los planes, ¿no? Pero ahora se están recuperando los lesionados y bueno, vamos mejorando progresivamente.
Contamos la jornada de la Liga de Campeones en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Primera parada de la actualidad obligatoria en el Tribunal Supremo. ¿Dirás otro día? Sí, otro día. Mira, el día 2 del juicio al fiscal general del Estado, acusado de filtrar datos privados de un ciudadano particular, nos dejó la declaración del jefe de prensa de Moncloa, de Francesc Vallès, que negó haber recibido ninguna orden para filtrar la nota de prensa con los datos personales de Álvaro García Ortiz.
¿Desde la Secretaría de Estado de Comunicación dieron alguna indicación al fiscal general del Estado para que filtrase?
Para nada. Imposible, nunca hemos tenido relación para nada. Imposible que se produjera algo así, y es evidente que esto no ha sido, ¿no?
También declaró el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid como testigo, Miguel Ángel Rodríguez, que básicamente explicó que él no tenía datos sobre el acuerdo al que habría llegado González Amador con Hacienda.
Ministros, incluso el presidente del gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador,
defraudador, confeso.
Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo.
Y también fue el turno de la pareja de Ayuso, que tras una paralela de Hacienda pretendía llegar a un acuerdo con Hacienda, pero esta filtración impidió esa solución. González Amador lo explicó así.
A medida que iba pasando el tiempo, yo veo que la Unidad Central Operativa empieza a arrojar una información que aquella paranoia que yo tenía no era tal paranoia. Estaba viendo, o sea, yo es que no era un ciudadano normal, yo no era Alberto González, yo no era Maxwell Cremón, Ingeniería y Procesos, no. Yo eran los correos electrónicos que se cruzaban la Fiscalía, o el novio de Ayuso, o la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, hasta el punto que era incluso el caso Ayuso.
Esta mañana ha sido el turno de Juan Lobato, el que era el líder del Partido Socialista en Madrid, que es técnico de Hacienda y que recibió la orden de echar en cara a Ayuso la situación con Hacienda de su pareja en la Asamblea de Madrid. Pero que al ver que había datos privados y personales, que es un delito exponer públicamente, se fue a un notario para dejar constancia de los WhatsApp que recibió presionándole.
En ese caso, en el que son los medios de comunicación los que lo distribuyen, pues yo no le veo ningún problema legal y por eso queda eso totalmente acreditado. Pero en ese momento Juan me dice, oye, sería hoy bueno políticamente hablar de este tema. Y yo le digo, sí, pero ¿esto de dónde lo hemos sacado? Y dice, de los medios de comunicación. Pues ya está, pues oye, queda todo.
¿Y es entonces claro, y de hecho, después estamos de eso cuando va usted al notario o al notario había ido antes?
No, después de eso, 6 meses después de eso.
Así se lo explicaba Juan Lobato a Herrera el día después de haber ido al notario. Esta mañana en el Supremo era uno de los platos fuertes. Hasta allí nos vamos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y qué ha dicho Juan Lobato?
Bueno, pues había mucha expectación, pero ha venido con perfil bajo. Empezaba hablando, bueno, pues parco en palabras y remitiéndose continuamente al acta notarial de su teléfono. Nada de hacer daño ni al PSOE ni a Moncloa. Lobato no quiso mostrar en la Asamblea de Madrid el documento que le había enviado Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa, por prudencia. No conocía el origen, pero la decisión de pedir la dimisión de Ayuso ese día fue responsabilidad suya. No recibía instrucciones de Moncloa, aunque había una línea de partido.
No hablar de eso y no especificar eso en el debate político, pues te dejaba fuera de lo que es el contexto de la realidad política del día. Pero sí, la decisión, claro, es mía. Yo cuando hago la pregunta, tanto el contenido, en el que, por cierto, pido la dimisión de la presidenta, pero no por la actividad de su pareja, sino por la mentira que ella dijo el día anterior, como el material que se usó, es responsabilidad mía, claro.
Además, Patricia, esta mañana ha declarado Pilar Sánchez Acera, la número 2 del PSOE de Madrid en la actualidad, pero que cuando pasó todo esto era la directora de gabinete, el secretario de Estado, del director de gabinete de presidencia. ¿Qué ha contado?
Pues lo que ha contado Pilar Sánchez Acera es que ha querido asegurar que ella nunca tuvo en su poder el correo del litigio, el correo del pacto. Fue otro documento, pero no recuerda qué periodista se lo envió. Han pasado muchos meses y ya está ya en otro cargo, pero no perdió la oportunidad para hablar de Díaz Ayuso aquí en el Supremo.
Y lo que fuimos evidenciando entre el 13 y el 14 en el PSOE de Madrid y con el señor Lobato y con distintas informaciones es que la presidenta había retorcido esa verdad. Y yo creo que el señor Lobato, en sede parlamentaria, tiene la obligación, representando a los ciudadanos, de decir si la presidenta de la Comunidad de Madrid, o él ha constatado, ha mentido, pues decírselo a ella.
La sesión de la mañana ha terminado, Pilar, y se reanuda a las 3:30 de la tarde.
Pues volveremos contigo. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Bueno, pues después del chute de la mañana en el Supremo, te quiero hablar ahora de drogas en España. De drogas ilegales, que no es un tema menor, ¿eh? Igual tienes un hijo, un sobrino, un familiar, el hijo de un amigo que ha caído en el horror de la drogadicción. Mira, España se ha convertido en uno de los hubs más importantes de entrada de droga para Europa, en particular cocaína. Según la encuesta de consumo de drogas de España Edades, en el año 24, un 13,3% de la población consumió cocaína en polvo alguna vez en su vida. El 2,5% de la población decía haber consumido cocaína en polvo en los últimos 12 meses y el 1,4% en el último mes. Esto es mucha gente. El cannabis destaca como la más consumida con el 9,2% y un 16% de los encuestados entre 15 y 64 años. Y la buena noticia es que los jóvenes, nuestros adolescentes, están empezando a ver la droga como algo que tiene grandes riesgos y cada vez optan más por un ocio saludable. Aún así, el 70% de los menores, entre 14 y 17 años, ha consumido alcohol en el último año. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y cuál es el panorama?
Pues como tú dices, según la última encuesta de uso de drogas en enseñanza secundaria, es decir, en alumnos entre 14 y 18 años, tenemos a los adolescentes más saludables de los últimos 25 años. Y es que, por ejemplo, el consumo de tabaco entre estos estudiantes registra este 2025 mínimos históricos, un 27,3% lo ha probado alguna vez y solo un 4% fuma a diario. El alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida, pero también está en descenso. El 74% del alumnado declara haberlo consumido alguna vez y las prácticas de riesgo, como son las borracheras y el consumo en atracón, alcanzan sus valores más bajos desde el año 2000. Lo mejor de todo lo que tú dices, que según esta encuesta, además de más sanos, los jóvenes son cada vez más conscientes del riesgo que supone el consumo de estas sustancias. Mónica García es la ministra de Sanidad.
Que las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio. Ya no pasa todo por el consumo de alcohol o tabaco, cada vez más jóvenes eligen otras maneras de disfrutar, otras maneras de relacionarse, otras maneras de sentirse bien.
Vamos, ya se acaban con los botellones, ni te cuento. Oye, esta actitud más responsable, Gloria, ¿se deja notar también en el consumo de las drogas ilegales o aquí no?
Pues sí, también se han registrado mínimos históricos en el consumo de cannabis, que desciende 6 puntos respecto a 2023. De hecho, el porcentaje de quienes lo han probado alguna vez ha bajado este año hasta el 21%. El consumo de cocaína entre los más jóvenes también baja, un 1,6% reconoce que la ha consumido alguna vez, un 1,4% ha probado alucinógenos y un 2% inhalables volátiles.
Gracias, Gloria. Vamos a comprobar si estos datos encajan con lo que ven cada día en las organizaciones como FAD Juventud. Beatriz Martín Padura es directora general de FAD Juventud. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Oye, ¿es verdad que estamos ante los jóvenes más sanos de los últimos 25 años?
Bueno, por los datos sí. Efectivamente es una tendencia que veníamos observando y que se consolida y por tanto son buenas noticias, pero siempre decimos que no hay que bajar la guardia, hay que seguir hasta que bajen mucho más, especialmente los consumos de alcohol, porque todavía siguen estando, como habéis comentado, los datos pues altísimos y esto no nos debe dejar. Pero bueno, por lo menos nos indica que efectivamente pues está haciendo un buen trabajo. De hecho, yo creo que todas las organizaciones, tanto las que nos hemos dedicado siempre a la prevención como otras que están más enfocadas en el tratamiento, hemos entendido todos que la prevención es claramente la mejor herramienta para que estas prevalencias bajen.
Y también que ha cambiado algo en la mentalidad de nuestros jóvenes, ¿no? A la hora de entender el ocio, pasárselo bien, disfrutar.
Totalmente. Hay dos cosas importantes. Nosotros presentamos dentro de muy poco el barómetro de salud y ahí percibimos que efectivamente hay mayor foco por tener una mejor salud física y también foco en la mental, ¿no? Esto es importante. Y también hay otra cosa muy importante, que es que el ocio ha cambiado. Se puede ver también en algunos de los datos que se presentan hoy con respecto a qué actividades se hacen, cuánto se sale, que está bastante relacionado, porque el consumo en la edad adolescente está muy relacionado con el ocio y con la socialización. Yeah. Entonces hay un ocio un poco más casero, más tecnológico, ya no es tan fiestero, como decíamos nosotros en un informe que hicimos cuando analizábamos estas tendencias de ocio, y por tanto pues esto favorece la reducción de las prevalencias.
Bueno, y luego surgen otros riesgos, ¿no? Porque quizá ahora hay otro tipo de adicciones como móvil o como el internet o como los juegos estos online, ¿no?
Bueno, son comportamientos compulsivos, comportamientos problemáticos. Efectivamente, todavía la OMS no habla de adicciones, pero bueno, efectivamente hay otro tipo de riesgos. Por ejemplo, otro muy importante que se vio hace 3-4 años fue el consumo de cigarrillos electrónicos y vapers y todo lo demás. Entonces, esto nos preocupó como sociedad y a las organizaciones que estamos más enfocadas en estos temas, y entonces se hizo importantes campañas también para alertar sobre que este consumo no era inocuo, y entonces, y sobre todo porque había una cierta tendencia a que hubiera un consumo muy temprano, y entonces esto ahora vemos en los datos que también ha calado de alguna forma y empieza también a remitir, ¿no? Esto es positivo.
¿Ha cambiado el perfil de los jóvenes que consumen alcohol y drogas actualmente? ¿Cómo es el joven medio?
Bueno, en principio la edad media de inicio se mantiene estable y no hay grandes cambios en cuanto a los perfiles. La verdad es que, como vemos, son consumos tan generalizados que podemos decir que es la mayoría, por lo menos que lo haya probado, que lo haya consumido en el último año. Entonces, no hay un perfil. Si hablamos del 70%, pues evidentemente pues es una población muy, muy...
enorme, ¿no?
Claro, muy significativa, ¿no? Pero lo que sí que... Perdón, pero lo que sí que es importante, nosotros nos fijamos mucho en el consumo en los últimos 30 días, porque eso también denota un consumo mucho más problemático. 30 días, diarios, en algunos casos, por supuesto, en los que se puede medir más a diario, como puede ser el tema de tabaco, otros no. Y es que pues vemos que todo está bajando de una manera significativa. Tenemos datos desde el año 1998, y, por ejemplo, el alcohol pasaba de este consumo de los últimos 30 días del 68% al 51,8%. El tabaco del 31,9% al 15,5%. El cannabis que tuvo, o sea, estaba en 17,2, ahora está en 11,6, pero ha tenido épocas de hasta 25%. El que no termina de bajar del todo, que está más o menos estable, es el tema de los hipnosedantes. Y esto es un tema que está más relacionado con otros temas, tienen que ver con la salud mental, lógicamente, con los malestares, con malestares no solo debido a situaciones particulares, sino también a situaciones estructurales. Entonces, bueno, esto creo que es un tema que todavía tenemos que seguir poniendo foco.
Poniendo el foco en ello. Pues Beatriz Martín Padura, directora general de FAD Juventud, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, que en Málaga hemos conocido que la Policía Nacional ha desarticulado en la Costa del Sol en el último mes siete organizaciones criminales, con la detención de un total de 55 narcotraficantes a los que se les ha incautado 37 armas de fuego y munición. Fíjate, los arrestados, muy violentos y con un elevado grado de especialización, pertenecen a diversos operativos explotados en las últimas semanas, entre los que ha destacado el comisario principal el esclarecimiento de un secuestro en Marbella, porque estamos en este nivel, y dos tiroteos en Málaga capital y en Benalmádena.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Mira, desde siempre las historias tienen varias versiones. Todo tiene varias versiones. Todos tenemos nuestra percepción de la realidad, ¿no? Decimos, el hecho es el hecho, sí, ya, pero no siempre se ve de la misma manera. Y hoy se abre un nuevo capítulo en la historia de España. Las memorias del rey Juan Carlos I han salido a la venta en Francia. Ya te contábamos que se había levantado cierto revuelo, ¿no? Bueno, la verdad es que todo esto tiene su punto cómico. Aquí estamos expectantes por esa publicación, pero en el país vecino no lo están tanto. Por lo que sabemos, no está teniendo una gran acogida entre los franceses. Nuestra corresponsal en Francia, Asunción Serena, ya tiene el libro en sus manos. Se lo ha leído esta noche, que no ha pegado ojo, y sabe lo que se está cociendo en las librerías francesas y en esas páginas del libro. Asun, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Porque ¿cuántas páginas tiene el libro?
Páginas así de escritura, 494.
Sí. Ah, porque también tiene fotografías.
Sí, también tiene fotografías, luego tiene el árbol genealógico, el índice. Y lo que le falta, a mi gusto, que es lo que tienen muchos los libros españoles, pero aquí casi nunca hay, y es ese índice onomástico, que te facilita mucho las cosas cuando te tienes que trabajar el libro.
Cuando tienes que ir buscando.
Porque vas a tiro hecho.
Vas a tiro
aquí
hecho, no, venga.
Aquí tienes que...
Vamos a tiro hecho, porque tú tienes las manos. O sea, ¿cómo es la portada?
Pues mira, la portada es el rey con las manos cruzadas delante, con el uniforme vestido, con las bandas. La verdad es que no tengo que reconocer mi ignorancia, porque no sé exactamente a qué corresponden. Sí que veo el toisón de oro, que es el gran jefe, jefe. Y ya está, sobre un fondo, parece un tapiz, como con algunas flores, pero sombrío. O sea, quien se ve es a él. Debe tener unos 50 años en esta foto. Sereno, firme. Sí, una buena foto.
Habla de todo, ¿no?
Habla de todo.
Habla, por ejemplo, de la relación con su hijo, con el rey Felipe VI. ¿Qué dice?
Sí, habla, pues, por ejemplo, admira a su hijo. Es bonito, ¿no? Como le explica, ¿no? Cómo siempre le quiso tener a su lado para que viviera cosas, como ya sabemos, ¿no? Por lo que se ha contado 20.000 veces, la noche del 23F. Uh-huh. Pero dice de él, ¿no? Que cuando tenía ya 9 años ya era consciente de lo que le esperaba, que no era solo aclamaciones y honores, sino también deberes y obligaciones. Entonces, para él está convencido de que ha sido formado para convertirse en el primer y mejor servidor de los españoles, y que desde entonces, pues que jamás ha fallado en su misión, y él está lleno de orgullo. Pero bueno, luego entran los matices de los últimos años, que ahí critica, ¿no? Pues el que le hayan forzado a renunciar oficialmente, por ejemplo, a dormir en Zarzuela, o sea, son cosas más personales, luego de familia, ¿no? El hecho de que pues, si él va a España, su casa, digamos, no, es que no tiene casa. Entonces, claro, el que tener que ir a un hotel o a casa de amigos, pues para él es como...
Y eso triste. Le duele, ¿no? Claro, claro, es que es una mezcla, ¿no? Es una mezcla entre hechos históricos, la posición del rey emérito sobre esos hechos históricos y también su vida familiar y sus relaciones familiares. Porque creo que no es tan agradable con la reina Leticia, ¿no?
No, no está todo muy mezclado. Bueno, de la reina Leticia, en realidad las referencias son muy breves, pero ninguna positiva. Porque una, por ejemplo, es para describir el día en que la Casa Real quiso mostrar la unidad y la armonía de la familia, que fue en 2018, en Mallorca, ¿no? A la salida de la misa de Pascua y que resultó, lo dice el rey, ¿no? Se resultó un desastre. Y dice, porque la reina Leticia se enfadó con la reina Sofía ante las cámaras. Claro, que eso también lo vimos todos, ¿no? Sí. Y luego comenta pues, que la entrada de Leticia en la familia no ayudó a la cohesión de las relaciones familiares y se presenta como alguien que él ha tenido siempre la puerta de su despacho abierta, que se lo dijo a ella, pero que nunca ha pasado esa puerta, o sea, que nunca ha ido pues, ni a pedirle consejo, ni a hablar con él, ni nada. A pesar de que él dice que ha intentado hacer todo lo posible por superar las diferencias con ella.
Ya. ¿Y de la reina Sofía? De su mujer.
Bueno, de la reina Sofía no para de hablar todo el rato, la llama Sophie siempre, muestra su admiración y respeto, pero espera gestos de su parte pues, que no llegan. Porque claro, pues también habla, por ejemplo, de sus deslices amorosos, pero claro, deslices de sus amantes, ¿no? Sí. Entonces, lo que dice es que hubiera querido celebrar sus 60 años de matrimonio, se lo dijo, pero no tuvo ni siquiera una respuesta.
Claro, es que está un poco enfadada. Oye, Asun, el libro de las memorias del rey llega a España ahora en diciembre, pero gracias por habernos adelantado.
Ha sido un placer.
Chao. Tenemos un mensaje de Oro Bailén, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, cuando pruebas Oro Bailén ya sabes que saboreas historia, tradición, excelencia. Desde hace 20 años Oro Bailén ha perfeccionado el arte de elaborar aceites de oliva virgen extra tempranos, cuidando cada detalle, cada temperatura, cada segundo. Su frutado recuerda al zumo de aceituna recién exprimido, su aroma envuelve, su sabor conquista. Oro Bailén es el aceite que transforma lo cotidiano en extraordinario.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Soy Igor de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre.
Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Te lo digo en una palabra. Oferta. Te lo digo en dos palabras. Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar. Como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en Movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber hasta ahora? Pues mira, la actualidad continúa puesta en el juicio que se sigue celebrando en el Supremo contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En esta tercera sesión han sido interrogadas dos de las personas clave en todo este entramado que rodea la revelación de información tributaria confidencial de Alberto González Amador. Ángela.
Una de ellas es Juan Lobato, ex líder de los socialistas madrileños y al que desde Moncloa azuzaron, según su testimonio, para que revelase un rifirrafe público con Ayuso las negociaciones de su pareja con la Fiscalía. Lobato asegura que el gobierno de Sánchez quería el máximo ruido con este asunto y a la salida ha dejado esta reflexión.
Y a mí me parece una vergüenza que se defraude fiscalmente, me parece una vergüenza que se dicten bulos y me parece que también es incorrecto que se revelen datos de carácter reservado, lo haya hecho quien lo haya hecho. Y me pueden parecer las tres cosas. Esto no va de unos u otros, va de lo que está bien y lo que está mal.
El otro testimonio clave ha sido el de la persona que le pidió que difundiera esta información.
Es Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa. Ella ha revelado que cambió de teléfono móvil y que no recuerda quién le envió el pantallazo con información confidencial de la pareja de Ayuso.
A mí me viene de un medio de comunicación.
¿De cuál?
Pues es lo que no puedo recordar.
No
puedo recordar.
Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí.
Sí.
¿Qué periodista?
Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío.
Es lo que viene siendo fragilidad de memoria. Juicio contra Álvaro García Ortiz, que he seguido muy de cerca desde el Palacio de la Moncloa.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, admite que le gustaría decir muchas cosas sobre él.
No me corresponde a mí ir comentando las declaraciones que se producen. Igual tendría ganas de hacerlo, pero creo que me corresponde ser respetuoso con el tribunal, ser respetuoso con las personas que están en ese juicio oral, que están declarando, y esperar con toda confianza y con todo respeto que el Tribunal Supremo resuelva este asunto lo antes posible.
Y también continúa siendo noticia el informe de la UCO que pone contra las cuerdas al ministro Ángel Víctor Torres.
Por sus vínculos con la trama Coldo, la Guardia Civil sitúa a Torres como el encargado de reclamar los pagos de mascarillas del gobierno de Canarias a una empresa de Aldama. Torres mantiene que presentará una querella contra el comisionista.
Estoy feliz y son otros los que tendrían que explicarse.
Y conocemos ahora la noticia Orange Empresas, Gloria López Navas.
Un 60% de las pymes afectadas por un ciberataque termina cerrando solo 6 meses después de haberlo sufrido. De media, las pequeñas empresas tardan 200 días sin identificar una brecha y otros 37 días en contenerla, lo que supone un coste medio por ciberataque de 75.000 euros. A pesar de este elevado riesgo, solo el 36% de las pymes utiliza adecuadamente protocolos básicos de ciberseguridad que las proteja, lo que demuestra la gran vulnerabilidad a la que están expuestas.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Y una de las noticias del día de hoy está en Europa. Los 27 países miembros de la Unión Europea han acordado reducir considerablemente las emisiones de gases contaminantes.
Todos estamos de acuerdo en que Europa debe mantenerse competitiva. El objetivo es reducir un 90% la emisión de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990.
Lo anunciaba esta mañana el ministro danés de Energía, Lars Aagaard, un 90% menos de emisiones contaminantes en los próximos 15 años. Y no es casualidad que lo hagan justo ahora. La semana que viene, precisamente, arranca la 30ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, eso que se llama COP, donde se negocian las condiciones para combatir el cambio climático y que este año se va a celebrar en Brasil. A lo largo del día hemos ido conociendo más detalles del proyecto y agárrate porque te voy a dar la cifra de lo que va a costar, por ejemplo, descarbonizar los sectores marítimo o de aviación. 100.000 millones de euros. Si será una buena inversión o no, solo el tiempo lo dirá. En el Consejo de la Unión Europea está nuestra corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se va a reducir un 90% las emisiones de gases para el año 2040, pero se ha reducido de forma muy importante esos objetivos que se tenían hasta el año 35, ¿no?
Sí, se ha establecido esa horquilla, ha sido fundamental para llegar a ese acuerdo que se ha hecho esperar, ha sido una negociación muy larga y se ha puesto finalmente esa horquilla intermedia para que los objetivos en 2035, es decir, dentro de una década y 5 años antes de reducir hasta el 90%, las emisiones ya deberán haberse reducido entre un 66 y un 72% con respecto a ese nivel de 1990.
Pero eso es mucho menos de lo que se tenía previsto. O sea, se está dando un respiro a los países, ¿no?
Bueno, lo que se ha hecho es establecer ese nivel medio y que se puede ir revisando. Lo que no se va a revisar en ningún caso es ese 90%, que es el objetivo final, pero sí que se ha dado más margen también para llegar a él, también a través de estas los créditos de emisiones, que son estas inversiones que los países pueden hacer en terceros países.
¿Dónde estaba el desacuerdo después de 18 horas de negociación?
Pues así es, han estado negociando toda la noche y el desacuerdo es que hay países que son más ambiciosos en política de clima y medio ambiente y otros que están más preocupados por lo que puede suponer esto tanto para los precios de la energía como para las empresas. Por ejemplo, para España este objetivo del 90% era una línea roja, no contemplaban que se pudiera ir revisando durante los próximos años y consideraban que tenía que ser sí o sí, mientras que otros como Francia consideraban que esto puede perjudicar a la competitividad de sus empresas frente a países como China o Estados Unidos, que están menos preocupados por las emisiones.
Ya. ¿Y algún mensajito para Donald Trump, no?
Sí, aunque no ha habido unanimidad y el mensaje general sí que ha sido el de contraponer a la Unión Europea frente a otras potencias económicas. De hecho, el ministro danés ha empezado su intervención hablando del sueño europeo, ha dicho el sueño más grande del mundo, en clara referencia y contraposición al sueño americano, claro, y también se ha hablado del multilateralismo frente al proteccionismo de la Casa Blanca, así que en definitiva han querido marcar esa diferencia entre la política europea y la estadounidense.
¿Podríamos decir como titular que se han flexibilizado los objetivos y que ahora vamos a ver a lo que proponía la Comisión Europea y que ahora vamos a ver qué dice el Parlamento?
Ahora tenemos que esperar a lo que diga el Parlamento, eso es. La Comisión ha logrado mantener ese 90% de forma inamovible, lo que sí que ha abierto la mano para a que se llegue de forma más flexible. Como te comentaba, esas inversiones que los países europeos pueden hacer en terceros países y que al final van a tener impacto en el clima, aunque no sea en territorio nacional, antes podían suponer una reducción de hasta el 3% y ahora, después de esta negociación maratoniana, se ha logrado que pueda ser hasta el 5%. Y también, como comentábamos antes, está esa horquilla de 2035 y estas dos flexibilidades sí que se van a poder revisar, se va a poder ir estudiando cómo se avanza en esa reducción.
Olga, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Más cosas. En España hay 640.000 trabajadores del sector agrario, el sector primario, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social al 30 de septiembre. Casi 4 de cada 10 de esos trabajadores son temporeros extranjeros, donde el 65% proviene de África. Las grandes campañas de recogida agraria en España son de la uva en Castilla-La Mancha, la aceituna en Andalucía, la fresa y los frutos rojos en Huelva, la fruta en Cataluña, la de cítricos en Valencia, Almería, Murcia. Estos son campañas cubiertas por estos temporeros que muchas veces, mientras trabajan, viven en situaciones poco aceptables o son mal pagados. Seguro que recuerdas las palabras que se hicieron virales este verano de Emilio Monte, párroco en Valdepeñas, en Ciudad Real.
Si el jornal son 8 horas, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extras. Lo segundo, si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el Hotel Hilton, pero ni mucho menos un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos. Y tercero, se les da de alta y se hace que esas personas tengan sus derechos sociales.
Precisamente esta misma semana Cáritas ha denunciado la situación de los temporeros en Jaén. Más de un centenar están durmiendo en la calle. Mari Carmen Paredes es directora del Centro de Día Santa Clara, recurso de Cáritas, que ha triplicado la atención por la llegada de personas temporeras. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿y cómo es posible que estén durmiendo en la calle estas personas? ¿No hay albergues en Jaén? ¿No les dan cobijo donde trabajan?
Pues mira, en Jaén sí tenemos un albergue que cuenta con 170 plazas. Simplemente que todavía no lo han abierto. En teoría, abren hoy. Hoy se abren las 170 plazas. Pero aún, como no están abiertas esas plazas, pues la gente está en la calle. Y tampoco la campaña, o sea, la gente aún no está trabajando porque tampoco ha empezado la campaña como tal, a recogerse la aceituna. Este año es que se ha adelantado todo mucho. Entonces, por eso ha llegado ya gente tan pronto.
Entonces, hay como 100 personas que han llegado, ¿de dónde?
Claro, pues mira, lo que ellos nos cuentan es que la campaña de la uva en Castilla-La Mancha ha sido muy corta, entonces directamente han decidido venirse a Jaén. Y por eso, pues ellos normalmente empiezan a venir la segunda semana de noviembre y llevan en Jaén pues desde la segunda semana de octubre, o sea, un mes antes.
Ya, estas personas llegan para la campaña de la uva, entiendo que contratadas para ello.
No, qué va. Aquí, de la gran mayoría que atendemos, de los que estamos atendiendo diariamente en el centro de día, hay un pequeño porcentaje que sí tienen ya, que sí saben que van a tener trabajo. Pero aún todavía le faltan 10, 15 días para empezar ese trabajo. Y el resto vienen con la esperanza de encontrar trabajo, pero no lo tienen aún.
¿Y estas personas de qué viven?
Pues directamente pues vienen a los recursos de Cáritas, Centro de Día, San Roque, y el resto de días pues lo pasan en la calle.
¿Y cómo comen? ¿Cómo se duchan? ¿Cómo duermen? ¿Cómo?
Claro, mira, se duchan en Centro de Día, que abrimos de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y ofrecemos desayuno, ducha, lavandería y almuerzo, y tenemos una sala para que puedan estar allí, pero claro, no tenemos el volumen tampoco para poder atender a toda la gente que llega, porque no tenemos espacio. Y bueno, cargan los móviles, descansan un poco. Luego pueden bajar a cenar a San Roque, que tenemos un comedor también, que está en donde está la estación de autobuses. Y la pena es que duermen en la calle. Nuestros equipos de calle, que tenemos unos equipos de calle durante la campaña de temporeros, que salen de lunes a domingo, salen a partir de las 8:30 de la tarde, han detectado 110 personas en la calle durante toda la semana, que posiblemente sea más gente, pero que no nos hayamos, o sea, no lo hayamos visto, porque no están, claro, no están todos concentrados en el mismo sitio, están repartidos por la ciudad.
Entiendo que estas personas son migrantes sin papeles.
No, hay de todo. Hay migrantes sin papeles, hay migrantes con permiso de residencia, con pasaporte, o sea, hay un poquito de todo. No es solamente sin documentación.
¿Y todos necesitan de los recursos del Centro de Día de Santa Clara, en este caso, pero, digamos, de cobertura y de apoyo social para poder vivir?
Claro. Desde Cáritas, lo que nosotros hemos pedido y estamos intentando que la Administración se haga cargo, es que si la emergencia está en la calle ya, pues que el albergue se abra ya. Porque, claro, la fecha del albergue era para el 15 de noviembre. Pero como la emergencia lleva ya desde hace casi un mes, entonces pedimos que abran, que se abra ya los albergues.
Claro, dar una solución, ¿no?
Claro.
Además que me imagino que para los vecinos pues tampoco será plato de gusto.
No, claro, porque además la gran concentración está en la estación de autobuses y bueno, pues al final pues conlleva pues peleas, porque ya el ambiente está ya muy crispado, porque ellos están muy cansados, porque claro, yo tengo a gente que lleva desde el 8 de octubre durmiendo en la calle.
No, sí es todo perfectamente comprensible, así que vamos a ver si el Ayuntamiento de Jaén nos escucha y nos hacen caso. Mari Carmen Paredes, directora del Centro de Día Santa Clara en Jaén, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Gonzalo.
Bueno, a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy va a reflexionar sobre la iglesia en China. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. El pasado 29 de octubre, a sus 90 años, culminaba su apasionada aventura humana y cristiana Julius Ya Ziguo, obispo de la diócesis de Zhendin, en la región de Hebei, que nunca fue reconocido por las autoridades chinas. Sus fieles le recuerdan con gratitud inmensa porque siempre fue un testigo alegre de Cristo en los momentos felices y en los de prueba, que comenzaron ya cuando era un joven seminarista. Entre 1963 y 1978 padeció sucesivos periodos de cárcel y reeducación mediante el trabajo. Finalmente, tras la vorágine de la Revolución Cultural, fue ordenado sacerdote en 1980 y al poco tiempo consagrado obispo de forma clandestina. No llevaba cuenta de las veces que fue detenido. Sus guardianes le reprendían porque ordenaba sacerdotes y él les explicaba con calma que esa era su vida y su tarea como obispo, provocando en ellos una mezcla de risa y de estupor. Y cuando le instaban a proclamar la independencia respecto a la Iglesia de Roma, replicaba que como obispo católico él debía estar en plena comunión con el Papa. «Mi vida es hablar de Jesús, no tengo otra cosa que decir o que hacer», confesó en una entrevista. Y lo hacía tranquilamente, también a los que le detenían periódicamente. A pesar de lo sufrido, entendía perfectamente los esfuerzos de los papas Benedicto y Francisco por encontrar una vía de acuerdo con el gobierno chino. «Se puede encontrar una manera de tener en cuenta las expectativas del gobierno», decía, «pero sin confundir las cosas. Los nombramientos deben venir del Papa». Nosotros confiamos en el Papa porque confiamos en el Señor que sostiene y guía a su Iglesia. En las últimas décadas eligió vivir en una casa que acogía a 70 huérfanos, muchos de ellos discapacitados, cuidados por religiosas. Su cuerpo ha sido sepultado en el cementerio de su pueblo natal. Como dice el periodista Gianni Valente de la agencia Fides, el pueblo de Dios hallará consuelo en su memoria y en su vida ejemplar. Así sigue caminando en la historia ese milagro de la Iglesia en China.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
La situación de un despropósito institucional de esa magnitud. Fíjense ustedes, la fiscalía que depende del procesado no acusa al procesado, sino que lo defiende. Y lo mismo vale decir de la abogacía del Estado. O sea, es el mundo al revés.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de La Granja y te cuento que desde hoy ya se puede utilizar el viaducto de la calle Hiedra en Chamartín. Se recupera así el tráfico rodado que permite cruzar o pasar por la estación, facilitando de esta manera el acceso a Pío XII, a la M30... que se encuentran al este. Mónica Álvarez.
Pilar, eso significa efectivamente que los vehículos particulares, los taxis y las VTC, que lleguen para dejar o recoger pasajeros en Chamartín, bueno, pues van a tener la posibilidad de entrar y salir por ambos lados de la plaza. Además, es importante también que sepas que Cercanías va a suspender su servicio en la estación, sí, Madrid-Chamartín, Clara, Campo Amor y otras 6 estaciones el próximo domingo 9 de noviembre. Es domingo, bueno, el servicio hay menos gente y por eso lo hacen ese día. Se interrumpe el servicio entre las 5 y las 8 de la mañana debido a trabajos de mejora del software. Durante estas 3 horas, ten en cuenta que no se va a prestar servicio en 7 estaciones de la red, que son Fuencarral, Mirasierra, Ramón y Cajal, Fuente de la Mora, Valdebebas y Aeropuerto T4, además de la propia Chamartín.
Pues queda dicho. Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Nos acercamos a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontrarán leves complicaciones si circulan en la M40 ya a su paso por Valdemarín en dirección a la carretera A1. Mucha precaución, eso sí, en este punto, donde van a encontrar hasta 1 kilómetro de retenciones. En el resto de carreteras, tráfico bastante fluido y cómodo, pero les recordamos que hay aviso amarillo por lluvias y tormentas en la comunidad. Les pedimos que eviten circular en puntos que puedan verse afectados y que reduzcan la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Dirección General de Tráfico. Uy, esta música, Mónica. Hoy comemos, es que me lo pones así,
hombre,
rico, porque nos vamos al Rincón Asturiano. Yo lo que quiero es que el Rincón Asturiano venga a mí.
Pues bueno, seguro.
Venga a nosotras.
Seguro que lo hace. Aquí. Y si no, nos vamos cualquier día a la calle Delicias 26, Pilar, hombre, que allí está el restaurante Rincón Asturiano.
Pero que no nos da tiempo.
Nos van a tratar estupendamente bien. Y además es que se come de lujo. Tienen desayunos sabrosísimos también. Bueno, 2 salones grandísimos para comer allí menú diario, otro para comer o cenar a la carta. Y cómo no, poder disfrutar de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Es que está todo increíble. Y además, te recomiendo que no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Eso.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que en noviembre todo está ultra mega rebajado. Nosotros no rebajamos, pagamos más. Porque en Yamóvil, si tu coche está bien cuidado, te damos el mejor precio de toda España. Compara si quieres, te convencerá nuestra garantía.
Hay una manera de evitar riesgos. El preservativo es la única protección eficaz contra las infecciones de transmisión sexual o ITS. Disfruta como quieras, pero siempre con respeto y responsabilidad. Usa condón. Comunidad de Madrid.
El próximo 9 de noviembre, no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 9 de noviembre, la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmabari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari, compromiso de bienestar.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Insignia Bayabianca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio, hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Vuelve la magia, vuelve el Parque Mágicas Navidades. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. Compra tus entradas en mágicasnavidades.es. El aforo es limitado. Patrocina Ibercaja.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El dolor es uno de los trastornos que más afecta a las personas y el síntoma que con mayor frecuencia motiva una consulta médica. Para hablar del dolor y cómo abordarlo, vamos a charlar un ratito con el doctor Manuel Herrero Trujillano. Él es especialista en anestesiología de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y también director del Instituto Español del Dolor. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. ¿Cuáles son los principales dolores y por qué es importante no esperar más a que aumente?
Bueno, en primer lugar, hay que diferenciar lo que es el dolor agudo, que lo sufrimos todos, es un síntoma de alarma y de supervivencia que tenemos los seres humanos, pero luego existe el dolor crónico, que es ese dolor que sigue existiendo y evoluciona a pesar de que haya una causa inicial que haya desaparecido, ¿no? Y dentro de esos de ese espectro de dolor crónico, pues tenemos diferentes patologías. Las más prevalentes son de tipo osteomuscular, sobre todo a nivel lumbar y cervical, pero luego hay muchos otros tipos de dolor crónico, como puede ser el dolor asociado al cáncer, dolor de tipo nervioso, por decirlo así, el sistema nervioso, cefaleas, dolores postquirúrgicos. O sea que hay una amplia variedad de dolores y en este caso ya son dolores que ya no es un síntoma, sino que ya se convierte en una enfermedad porque al final afecta a diferentes ámbitos de la vida del paciente, ¿no? A nivel emocional, social, a nivel funcional, y hay que abordarlo de una manera multidisciplinar, ¿no?
Claro, claro. Doctor, ¿en qué consiste la unidad del dolor de Vitas Arturo Soria y cómo ayuda a estos pacientes?
Pues en nuestra unidad lo que ofrecemos son tratamientos fundamentalmente intervencionistas, aunque también manejamos a nivel farmacológico y trabajamos con otras especialidades del hospital, mano a mano, pero fundamentalmente somos nos diferenciamos por ofrecer técnicas intervencionistas, que son infiltraciones o otro tipo de técnicas percutáneas, para aliviar el dolor. Son técnicas que están dirigidas al foco del dolor y lo que hacemos es mejorar el dolor y consecuentemente, la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Además, son técnicas muy seguras, son técnicas que realizamos la mayoría de ellas de forma ambulatoria, con anestesia local. Eso quiere decir que el paciente viene, se hace el procedimiento y se va a su casa, ¿no? Uh-huh. Y conseguimos también pues que los pacientes puedan disminuir la toma de fármacos analgésicos, que muchas veces van asociados a efectos secundarios,
¿no? Claro, claro. Vamos, podemos decir, doctor, que vivir sin dolor es posible, ¿no?
Vivir sin dolor, o por lo menos con un dolor que te deje vivir. Porque pues, lamentablemente el dolor crónico es un dolor ya establecido donde no vamos a curar al paciente, ¿vale? En la mayoría de casos. Pero sí que vamos a mejorar eso, su calidad de vida, y que pueda vivir con ese dolor, ¿no? Ese es el objetivo principal.
Bueno, pues con ese objetivo y con esa buena noticia nos vamos a quedar. Doctor Manuel Herrero Trujillano, especialista en anestesiología de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria y también director del Instituto Español del Dolor. Gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Gracias. Un saludo. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un par de apuntes más. En una hora se activa el aviso amarillo en toda la comunidad, excepto en la sierra, por fuertes rachas de viento, chubascos y posibles tormentas, Mónica.
Sí, ojo con esto, va a estar activo hasta las 12 de la noche. Se recomienda, lógicamente, pues evitar desplazamientos innecesarios, no atravesar zonas inundables, pasos subterráneos ni cauces de agua y asegurar toldos, macetas y retirar de los balcones y las terrazas, bueno, pues aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el viento.
¿Hay mucha gente que cruza cauces de agua?
Pues puede ser, pero no está mal que lo digamos, ¿eh? Porque
bueno, dicho queda, claro. No te metas en un río que va a llover, igual sube el agua.
Hombre.
Y el próximo domingo, la Virgen de la Almudena.
Sí, ya se está preparando Madrid para esta gran fiesta. En estos próximos días vamos a contar todo lo que hay preparado y se la está poniendo además a la Virgen guapa, guapa. Ya te lo contaré.
Gracias, Moni. Son las 2 de la tarde.